Ya que estamos en la Feria del Libro, no viene mal referirse a la mujer argentina y decir, ay, cómo sufrimos las madres,
ajá,
o esto ya no es vida, sí, o el ama de casa es también un ser humano,
o poco menos,
o el hogar me tiene podrida.
Uh-huh.
Todo esto puede servir de título. Tenemos varias, por ejemplo, ¿dónde instalar la lavadora?
¿Cómo la lavadora? ¿De
la
qué?
La lavadora.
¿Qué es una lavadora?
Lavarropas, ¿qué otra cosa?
Ah.
Pero este me gusta acá, ¿eh? Aprenda a reconocer calidades en los productos alimenticios, yeah, principalmente los embutidos.
Yeah.
Porque, ¿sabe qué?
Es una caja de sorpresa el embutido.
Sí, sí, prácticamente. Un chorizo es una caja de sorpresas. Incluso algunas cajas de sorpresas vienen en forma de chorizo. Los famosos chorizos sorpresa.
Los chorizos saltarines, eso que usted abre la caja y
sale. Abre la caja y sale un payaso con un resorte.
Bueno, acá sale un chorizo.
O explota, o te ganaste un viaje a San Clemente del Tuyú.
No, espere, a ver. El chorizo, en tanto que sorpresa, en sí mismo me parece que está más o menos bien. Ahora, el chorizo sorpresa, es decir, el chorizo que en sí mismo guarda una sorpresa, ya no me gusta.
Bueno,
porque señor, a mí me gusta saber lo que yo me voy a llevar a la boca.
Y
si usted le pone alguna pimientita o explosivo o esas cosas, uno
no,
muerde.
Nosotros justamente porque tenemos un espíritu festivo acá, sí, con el señor.
La verdad que nos divertimos con poco.
Y como somos fabricantes de embutidos,
ajá,
desde hace mucho, sí, tiempo, tanto es así que...
¿Cuál es la marca? Por ahí la conozco.
La marca La Familia.
Chorizo La Familia.
Chorizo La Familia. La dicha siempre brilla habiendo un buen chorizo en la familia.
Ah, el eslogan, sí.
Y... incluso a nosotros nos conocen como Remoquete, como sobrenombre.
Sí.
A él le dicen Mortadela.
Sí,
sí, Mortadela.
¿Y a usted?
Y a mí, Fiambrín.
Ajá.
Ajá. Bueno, y lo que le queremos enseñar es a reconocer la calidad del chorizo.
Está muy bien, eso es importante.
Señora, por ejemplo, los chorizos son de tres tipos.
Sí.
Comunes, extra y super.
Ese era como el ojo aquel que se prestaban.
¿Cómo reconocer un buen chorizo, por ejemplo? Bueno, usted
tiene... El aspecto, yo creo que no hay que despreciar la primera impresión.
Porque, ¿por dónde entra la comida?
Por los ojos.
Por los ojos.
El chorizo entra primero por los... Bueno,
el fiambrín, digamos.
Hay que mirarlo.
Sí.
O sea, lo primero que usted hace cuando entra a un negocio, sí, no al nuestro, porque en el nuestro puede poner las manos en el fuego, pero a otro negocio, usted lo primero que hace empieza a mirar fijamente el chorizo.
Mm.
Se sienta con las se para con las manos atrás.
Sí.
Ahí en la, en esa heladera con vidriera angulada que hay, y empieza a mirar el chorizo. Y ahí lo mira, ¿cuánto puede mirar el chorizo?
Tres minutos,
no más porque,
porque
sí, se lo pasa de ojo al chorizo. Sí, sí.
Tres minutos mirando.
Hay gente que tiene mirada fuerte,
sí,
y el chorizo de tanto mirarlo,
sí,
poco a poco me hicieron poeta. Digo, el tanto mirarlo queda pasado.
Entonces. ¿Usted de los que preguntan lo evidente cuando va a la fiambrería? Digo,
sí,
esa gente,
por ejemplo,
que mira...
¿qué es eso? Y el tipo me contesta, ya lo ve... un chorizo.
No, pero veo que hay gente que está mirando el jamón crudo y le dice, ¿está gordo el jamón crudo? Tiene mucha grasa y lo está viendo ahí, ¿no?
¿Cómo está gordo el jamón
crudo?
Bueno,
se le dice gordo cuando tiene una capa
veces,
de grasa.
No, acá lo que a veces nos preguntan es si está gordo Mortadela, que es el señor, o si, sí, está gordo Fiambrín, claro, que soy yo.
Sí.
Yo digo, más o menos, hasta yo quedaba gusto, más 8 kilos he bajado.
Los chorizos nos están saliendo bastante parejos, no hay, sí, ni gordo ni flaco, ¿no?
Sí, son todos iguales, señora.
El chorizo
que nos
menos...
están tanteando todo.
Bueno,
son todos iguales.
No, señora. No.
Claro.
No, porque por ahí yo me lo quiero comer ahora.
Ajá.
Y entonces, hay chorizos que están, digamos, para comer ahora, otros que están todavía un poco...
Hay que estacionarlo, chorizo.
Claro, no está
Sí, nosotros ahí en la puerta...
¿Dónde lo estaciona?
Tenemos un muchacho que le va a hacer señas. Que le va a decir... Estacionalo el chorizo en 45 sí. grados. Ahí, no lo distancé.
Sí.
Pégale un poquito más. Ahí está, ahí está.
Te lo miro, fiera, dice.
Se lo miro.
Bueno, pero entonces, y hay chorizo que ya se ha pasado, ya es muy duro para ser comido.
Sí, ya está como
sí, salamín. Sí, bueno, tiene un tiempo útil, el chorizo puede estar infinidad de tiempo.
Claro, sí. Es el chorizo cuando ya se le ha pasado y se ha puesto demasiado duro para comerlo así, usted lo puede usar en un puchero.
Sí, no, lo usa como pucherado. Lo usa como salame. Ya llega a la dureza extrema el salame.
Sí. Sí. Ustedes saben dónde es muy duro el salame, es en Rusia.
¿Por qué?
Nosotros estuvimos, recuerda, en el salón del salame en Moscú.
Pero el salame es una comida conocida ya en Rusia, yo pensé que era más.
Sí. Segundo salón internacional del salame en Moscú. Nosotros salimos segundo, ¿no es cierto?
Sí.
Sí. Nos ganó un ruso.
Sí, el salame moscovita.
El salame moscovita, pero además tenía cómodo. Pero en Rusia la pasamos muy bien, ¿no? Es un lugar extraño, no es como acá.
¿No?
Es muy distinto.
Cuénteme cuáles son las diferencias más importantes, a ver.
Todo es distinto, exactamente.
Bueno, primero le dan al vodka con el salame, ya es otras bebidas, ¿no?
El salame lo mojan en la vodka, pero todo es distinto. Por ejemplo, mire, allá hay una institución que es el no casamiento.
Ajá, a ver cómo funciona.
Por ejemplo, veo que aquí usted consigue una dama, ¿cierto? Y se casa. O se pone de novio. Elige una dama que le gusta. Y allá hay una institución que es el no casamiento.
Sí.
Usted elige una dama que no le guste
para
no casarse. Elige a aquella que menos le guste. Sí.
O sea, es ostensible su manifestación.
Tiene que elegirla especialmente. No es que le resulte indiferente, no. Tiene que detestarla.
Claro, ni loco con esta.
Entonces, mediante esa ceremonia se aseguran de no tener nada que ver el uno con el otro.
Uh-huh.
Y bueno, y se juntan las familias de uno y otro y se felicitan.
No hay mucha onda igual.
Qué suerte que no nos vamos a ver más, porque la verdad que...
Festejan eso.
No sabe, los amigos de la novia lo agarran uno, lo revolean, lo tiran por el techo.
Sí.
Ajá.
Y bueno, después se van y van a pasar la noche cada uno a un hotel diferente.
Ah, está muy bien.
Son costumbres enteramente distintas que hay.
Sí, mire qué idiosincrasia tan compleja para nuestra mente, ¿no?
Sí.
¿Y le hacen alguna despedida antes de la fiesta también al ruso?
No, la fiesta la hacen después, ya cuando...
Cuando están separados.
Cuando están separados hacen cada uno una fiesta.
Ajá. Perdón, ¿no? ¿Y no es un acto un poco violento, casi ofensivo, si viene una dama y dice, te elijo para no casarme?
No, al contrario, está bien.
Digo, para uno, ¿no? Que venga una dama...
Para asegurarse uno de que no va a tener nada que ver con...
A veces es más ofensivo decir, te quiero para casarme.
Claro. Incluso los tipos se lo dicen, ¿no? Bueno, ya... Sí. No sé cómo lo vas a hacer. Se le declaran, por así decirlo.
Sí.
Le declaran su desamor. Dice, ¿no quisieras no casarte conmigo? Dice, mira, lo tendría que pensar. En realidad ya lo tienen repensado.
Claro, pero bueno, se hace la difícil. La rusa es difícil. Claro.
Y así es Rusia. Bueno, allí fuimos y había ni el nómbreme un fiambre cualquiera.
La butifarra.
No había.
Ajá. Cantimpalo.
Cantimpalo no había. Mire, no había casi nada.
Salchichones, lomito.
La mondiola argentina es de las más lindas del mundo, las mejores del mundo. Yo me acuerdo, no sé si se acuerda cuando yo me enamoré de aquella chica que vino a comprar.
¿Cómo olvidarlo?
Me dice.
Pero una cosa de loco, un enamorado. Yo nunca vi una cosa así, un hombre tan enamorado.
Efectivamente
se enfermó de amor.
Sí. Ajá. Ella vino a comprar como tantas.
Sí.
Me dice, córteme 50 gramos de mondiola, pero bien finita.
50 gramos.
Y por eso las quería finitas, porque quería muchas fetas y poco peso.
Sí. ¿Cuánto de finita?
Y dice, lo más finita que puede.
Papel de calcar.
Tenemos una máquina, pero es muy filosa, ¿eh?
Sí.
Muy filosa. Cortamos fetas que tienen un lado solo.
Ajá.
Vos la das vuelta y no está.
A veces encuentra señales donde no las hay, ¿no? ¿Usted interpretó de alguna manera esto como que, claro, al ser finita va a tardar más tiempo en cortarla, va a estar más tiempo conmigo?
Tenés que ver cómo me lo dijo.
Sí.
A ver cómo.
Me corta 50 gramos, No te miento, ¿eh?
No, le creo.
50 gramos de mondiola bien finita, escuchame.
¿Qué?
Era evidente.
Evidente que algo quería la mesa.
Sí, 50 gramos de mondiola bien finita.
Bueno, me fui atrás de un cortinado porque no soportaba la situación, la tensión que vivía en el momento.
Yo medio
me
sentía
incómodo.
Le hice la seña del mate y venga y él se escondió incluso y me daba ánimo. Sí.
Dale, cortale, cortale.
Y bueno, entonces le envolví la mondiola y se la di, pero adentro
de la mondiola,
entre la última feta de mondiola decía, ardo en deseos de revolcarme contigo, firmado el muchacho de la fiambrería.
Ah, como el bombón de los dos corazones que viene con una notita,
no,
pero
no,
está escrito por usted.
Como era una 50 gramos de mondiola, ¿qué tiene que ver con el bombón?
Por el mensaje de amor, digo.
¿Qué sé yo? Bueno, y la mina ya seguía, le digo, un momento. Le digo, ¿qué? Me dice la mina. ¿Por qué no abre la mondiola que adentro hay un mensaje para usted?
Ah.
¿Y por qué no la abría?
Claro.
¿Qué ganaba yo si por ahí se iba a buscar?
Se la llevaba el tío,
claro.
La mondiola.
Venía el tío con la mondiola en la mano y dice, claro. ¿Dónde está mi amor?
Ajá.
Y entonces lo leyó y me dice, creo que voy a llevar alguna otra cosa.
Ah, bueno.
Y entonces le digo, ¿qué le conviene, no?
Yo me fui al patio. Me fui al patio a tomar mate porque no soportaba los nervios.
Porque él es así, ¿no?
Se pone nervioso y se va.
Me pongo nervioso.
Y no, pero yo le dije después, vos, le digo, ponete en cuatro patas abajo del mostrador
y
decime lo que le tengo que decir.
Ah, como un Cyrano de Bergerac.
Claro, porque yo no...
El mostrador es casi de pared a pared, entonces entré por el cortinado.
Ajá.
Y él se puso ahí en cuatro patas y dice... Decile, dice...
Estaba más nervioso ahí que en el patio.
Pero él... él estaba tan nervioso que ya me apuraba él. Decile que querés revolcarte con ella, decile.
Ajá.
Y fuerte me lo decía.
Pero es que yo estaba nervioso.
Claro, y la mina me dice, ¿qué es esa voz que se escucha diciendo barbaridades de abajo del monte? Le digo, es la televisión.
Claro.
Es la televisión, le digo, estoy escuchando a Aníbal Hugo.
Ajá.
Y al final le digo, bueno, ¿qué se le frunce, no? Para... Me dice, mire, quisiera ver el queso chancho. Y entonces, digo, acérquese y vio esa la heladera con vidrio que tenemos ahí.
Sí, la fiambrera esa.
Entonces ella miraba por el vidrio, yo fui del otro lado y abrí la puerta y la miraba a través del vidrio. Y él estaba ahí también.
Yo la miraba debajo del mostrador.
Sí, miraba debajo del mostrador y me gritaba, decile que te querés meter adentro de la heladera con ella, decile. Decile cómo estaba la mina.
Era un espectáculo, era una cosa, nunca había una... ¿Sanita?
No. ¿Qué clase de piropo es eso?
Bueno,
para referirse a
bueno,
una... No, era una belleza, era
lo
hermosa.
Lo principal,
repartía salud.
Entonces,
¿de qué trabajaba?
Salud por todas partes. Y entonces, yo me puse y medio me metí, porque dice, yo quiero ese, que es el chancho. ¿Cuál? Veo que siempre de afuera te señalan... Y uno agarra a otro, este, no, aquel, no, el demás. Y entonces le escribí en el vidrio con el dedo al revés, ¿no?
Sí.
Veo que se lee en el vidrio al revés, le escribí, ambulancia. Porque...
Lo quería matar ahí.
Lo quería matar.
Porque...
Escribile algo, me dice, pero escribíselo al revés.
Bueno, sí.
Lo único que sé escribir al revés es ambulancia. Ambulancia le puse. Y me dice, ay,
y desbarataba todo el plan.
Claro.
Sí, claro, no es muy.
Y la mina me
romántico.
Dijo, ¿qué me querés decir con ambulancia? No, le digo que me gustaría verte correr, dice, haciendo
a los gritos. Porque sos tan linda que parás el tránsito.
Bueno, entonces le digo, mire, ¿por qué no me ayuda? Le digo, y viene y se lo agarra a usted misma. De la vuelta,
y
le digo al señor, andate, le digo, no vuelva. Y
sí,
se fue.
Sí, sí.
El señor se fue, todavía se fue a Monte Grande, una quinta que tiene.
Sí.
Me fui por la medianera de atrás para no molestar.
Claro. Bueno, y me meto, agarro la mina, da la vuelta y la meto adentro de la heladera.
¿Qué? ¿La empuja? ¿La precipita?
Y la empujé adentro de la heladera.
Sí.
¿Y ahí nos empezamos a amar.
Ah, difícil la piba.
Los quesos chancho, los embutidos. Y el señor cerró la fiambrería.
Sí, sí.
Y se fue.
Gracias, por una cuestión de respeto.
Sí, sí.
Por ahí entraba un cliente o algo.
Aparte por horario.
Pero mire lo que viene a pasar. Se me cierra la heladera por dentro. Ella sí, se había ido.
Sí, yo me fui.
Y me quedo adentro con esta mujer.
Sí.
Bueno, al principio no nos importaba, porque más o menos nos amábamos, ¿no?
Sí.
Justo era un viernes, hasta el lunes no venía el señor. Así hasta el viernes de la noche anduvimos bien. Después empezaron los problemas, ¿vio? Por la familia de ella.
Y la convivencia difícil.
La convivencia difícil. Ya el sábado de la noche estamos peleados. Yo en una punta de la heladera y ella atrás de unas mortadelas me decía, ni me mire.
Una actitud distante y fría.
Fría estábamos porque... y bueno, nos comimos todo, pero por ahí ella aflojó, porque veo cómo son. Me dice, che, ¿y quién nos va a sacar de acá? Le digo, ¿ves cómo venís? Le digo. Y bueno, al final vino el lunes, señor.
El lunes.
Y ni siquiera nos vio.
Ajá.
Abrió, empezó a atender y
yo, yo me imaginé otra cosa.
Sí, claro. Y digo, bueno, una señora y dice, ¿a cuánto sale el lechón ese que tiene ahí en la heladera?
Sí.
¿Cuál? Dice, y me ve a mí.
Y la señora dice, el de camisa, el lechón de camisa celeste. ¿Sí? Me empiezo a acercar.
Sí, se tuvo que acercar para reconocerlo.
Y yo había escrito mensaje para...
Pidiendo ayuda.
Pidiendo ayuda. Había escrito...
SOS.
No, ambulancia.
Ambulancia.
Y nos salvó el señor.
Sí.
Pero en realidad el que siempre se enamora es el señor, ¿no es cierto?
Sí, yo me había enamorado casi más que él.
Sí.
¿De otra clienta?
No, de la misma, de la misma.
Ajá. Qué duro debe haber sido para usted entonces irse un fin de semana sabiendo que lo dejaba él solo con la mujer que usted amaba.
No sabe, masticando veneno... Deseándole lo peor. La verdad, hasta un momento fui amigo, pero a partir de más o menos Loma de Zamora me puse... Se me dio vuelta la tabla.
Estuvimos distanciados mucho tiempo con el señor.
Llamaba por teléfono sábado, no atendía a nadie, digo, todavía están.
Ajá.
Llamaba el domingo, no estaba. Y bueno.
Estaba dentro de la ladera. ¿Quién tiene un teléfono en la ladera?
Yo sentí el teléfono. Sentía ring, digo, escuchame. El teléfono, le digo.
Cuando abrí la ladera, salió, le digo, listo, no atendás, ¿eh? Él me miró nada más.
Ajá. Bueno, perdón, ¿y cómo se zanjó esta diferencia entre ustedes?
¿Quién?
Digo, ¿cómo se superó esta diferencia que había habido a partir de que estaban enamorados de una misma mujer?
No, yo al final se la cedí.
Ah, bueno, después que ya había estado con ella 3 días y se había cansado.
No, claro, porque no, le digo, mira.
Sí, la entregó.
Directamente le digo, hacé lo que quieras con esta mala mujer.
Pacto de caballeros.
¿Y usted siguió de novio con esta chica? ¿Se casó?
Él siguió. Y yo después...
A mí igual me gustaba más ella cuando estaba con él.
Claro.
No que cuando estaba conmigo.
Y yo no seguía. Ellos salían, iban al cine. Y él no sabía. Y ahora te lo estoy contando. Y yo me le sentaba en el asiento de atrás.
Sí.
Y medio me escondía y los miraba lo que hacía.
Sí.
No creas que no veía.
¿Y qué hacían?
¿Miraban una película? Me moría de celos yo de lo que hacía.
Pero espere. Pero me están mareando. Bueno, ¿por qué se moría de celos? Si usted se la entregó, ya no la quería más.
Bueno, y cuando se la entregué, le empecé a querer de nuevo.
¿Y sabe de lo que hablaba yo?
¿De qué?
De él, con ella.
Y yo paraba
porque estaba celoso de él.
Paraba la oreja y a veces decía, ¿eso que están diciendo lo habrá dicho Humphrey Bogart o este muchacho? Porque veo que a veces uno no distingue lo que... Y le escuchaba todo. Y un día me puso celoso que él la empezó a manosear.
Bueno, era el novio. Tenía...
Sí, pero igual no.
Llamé al acomodador. El que lo llamó fui yo.
No me digas que tuvo esa actitud.
Vino con la linterna el acomodador y dijo, ¿qué es esto?
Sí.
Y él le quiso regalar.
Yo le dije, yo reparto fiambre.
Claro, dice, si quiere, déjeme y le... No, me dice, ¿gusta un chorizo? Bueno, y al final un día me dice, no, mirá, no la quiero más, te la doy de nuevo. Y yo estaba muy enamorado de la
mina,
¿no?
Sí, era el momento justo para que la agarre.
Y entonces, ahí estuve, pero ya cuando empezamos a salir, a las 2 cuadras, ¿eh?
Yeah.
A las 2 cuadras le digo, volvemos porque la verdad es que no te quiero más. Y justo me lo cruzo al señor que venía desesperado.
Sí.
No puedo vivir sin ti, le grita.
Sí.
Ya, le digo, justamente fenómeno, porque... Yo, acabamos de romper. Bueno, se va 1 cuadra, hace.
Sí.
Y lo corro.
¿Para qué?
Para decirle que no podía vivir sin ella. y él justo ya la dejaba.
Yo estaba entrando para a una cabina telefónica para llamarlo él por teléfono, no, a ver dónde estaba.
Porque y así.
Perdón, ¿y la dama esta aceptaba estos intercambios sin...?
A ella no le gustábamos ninguno de los dos. Después nos enteramos que andaba con otro, un psicoanalista. Muy bien. Las morcillas, por su parte, ya entrando de nuevo en los embutidos, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa por su parte? ¿Cuál será la parte de las morcillas? Ajá. Además de los cueritos y orejas de chancho, llevan por cada 120 litros de sangre 20 kilogramos de cebolla. ¿Una morcilla con 120 litros de sangre?
La verdad que...
Es una morcilla. Bueno, pues la morcilla... La se
es una sangre, piñata, ¿no? Más que una bolsilla, una morcilla, sí. Eso.
¿Se hace con sangre la morcilla? Buenas tardes.
Sí, con sangre de cerdo. Usted, el chancho, cuando lo mata, lo cuelga de las patas, cabeza abajo, lo cortan de costado, ponen un tacho abajo, le juntan la sangre, tiene que revolverlo un poco porque si no se le coagula muy
rápido.
Es
una feria del libro, ¿a usted le parece? No, mire, nosotros
nunca
tuvimos un accidente muy grave con un muchacho que trabajaba con nosotros, que se cayó adentro
de la máquina de hacer chorizo.
La máquina de hacer chorizo. Y nosotros no nos dimos cuenta. Era un señor que siempre miraba, ¿no? Sí. Que había tenido ya varios accidentes.
Era un metido. Sí, la verdad que era un metido.
En Navidad, ¿se acuerda cuando le pegó aquella cañita voladora a la pera?
Sí.
Estaba así metido y le pegó la cañita voladora. Acá se le hizo un agujero, se le metió para adentro de la cavidad bucal. Pero bueno, se ve que se asomó y se cayó. Y no nos dimos cuenta y no paramos la máquina nosotros.
No, porque la máquina es piñón fijo, va con todo.
Ajá.
Y bueno, siguieron haciendo los chorizos.
¿Ustedes no se dieron cuenta hasta ahí?
No. Por ahí viene una señora y me dice, mire, dice, encontró esto adentro del chorizo.
¿Qué era?
Era una pulsera que decía Ignacio. yo no sabía cómo disimular. Le digo, bueno, sí, es un regalo.
Yo no,
la verdad. ¿Qué le voy a decir?
Se nos cayó el empleado que se llama Ignacio. Por ahí no nos compra más.
¿Qué le parece? Obvio que no le compra más.
Y aparte, le digo, no, estamos poniendo ahora unas pulseritas.
Sí.
¿No es cierto? Dice, ¿por qué le ponen Ignacio? Y yo no me llamo Ignacio, dice la señora. Bueno, ¿cómo vamos a adivinar a quién le va a tocar cada chorizo?
Claro.
Usted, ¿cómo se llama usted, señora? Me dice, Amalia, me dice.
Amalia.
Le digo, bueno, busca, a lo mejor hay un señor que se llama Ignacio y le tocó una pulsera que dice Amalia. Se la cambia y listo.
¿Y por Ignacio no se preocupó más?
No, bueno, sí, cuando se fue la señora le digo al señor, che, yo, con razón que no venía.
Ese es todo el comentario que tuvo para hacer.
No, y lo peor
dice, le mandé el telegrama. No.
Y bueno. yo tenía la parrilla llena con el carbón y arriba como 20.
¿Chorizo?
Sí.
¿Y? Sí, no. Fuimos enfrente a comer pizza.
Pizza.
Pero, por ahí un día viene la policía.
¿La policía se constituyó su negocio?
Dice, buenas tardes, qué sé yo, dice acá, dice, un señor Ignacio, dice. ¿Ignacio qué? Le digo. Me dice. No sé, dice, un señor... Ignacio Rodríguez.
Sí.
Lo fuimos a buscar, lo estamos buscando, que no lo encuentran por ningún lado. Y hay sospechas. Oh.
Cara de póker nosotros.
Ah, no, nosotros. Oh, ¿sospecha de qué?
¿De qué? ¿Qué
pasa? Dice que trabajaba acá, pero... Bueno,
Un día se fue,
ahí está. Se fue. Y no vaya a creer, digo, que encontramos la cadenita que llevaba en un chorizo, porque no.
Usted se manda en cana solo.
Claro.
¿Y qué dijo el tipo? El oficial.
El tipo había encontrado la cédula de un chorizo.
Pero a los varios días viene el tipo y saca una cédula toda llena de chorizo. Una
grasienta.
Y dice...
¿Lo conoce a este?
Dice. ¿Lo conoce a este? Sí, le digo, un chorizo.
Lo hicimos nosotros. Tengo un montón iguales acá.
Le digo, eso no es, pero a lo mejor este muchacho se asomó, se le cayó la cédula y la llevaba en el bolsillo.
Mucha casualidad.
Mucha casualidad, señor, pero... No, créame, agente, agente. Que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la atomización y molido de este pobre muchacho.
A mí me gustaría pasar, si usted me permite, a los vestuarios.
¿Qué?
Que no es un club esto.
Dice que es un club.
Esto es una fábrica chorizo.
Bueno, quiero ver dónde se bañan los empleados.
Hemos cambiado de casa, que claro. Es el vestuario.
No, señor, quiero... ¿Dónde se bañan los empleados? A ver si todavía hay pertenencias de Ignacio acá.
En la casa se bañan los empleados.
Cuando se van por acá.
¿No? Si es que se bañan.
Claro.
¿No tiene un locker usted?
¿En qué?
¿No tiene un armarito de esos con llave para cada uno de los empleados?
Una cómoda ahí.
No. Ah, teníamos, pero se nos cayó adentro la máquina de hacer chorizo. Bien, finalmente, y para terminar
este informe,
doctor, yo le pregunto, ¿no es cierto? Usted que trata con muchos locos, el chorizo
paciente, no loco.
Soñado.
Sí.
O el salame, o la bondiola, o el queso de chancho, el chorizo colorado, cantimpalo, etcétera. ¿Qué significa si uno sueña todas las noches con eso? Porque yo sueño todas las noches...
Hambre, en principio.
Puede ser. Yo creía que era eso, todas las noches me levantaba, claro. Tranquilamente me hacía un sándwich de chorizo, me lo comía, así nomás, ¿no? Los chorizos, nosotros como los fabricamos, para nosotros lo hacemos sin piel.
Ah, directamente.
Mismo el salame, sí. Ah, directamente sin pellejo.
¿Y cómo hace para que no se, cuando lo tiene crudo?
Es como una hamburguesa, pero de chorizo.
Claro. Era un poco reventadón el salame, pero bueno. ¿Pero qué significa? Porque yo estoy soñando todas las noches...
Bueno, a mí me parece...
Sueño esto, mire, a ver si me lo interpreta, ¿no?
Dígame.
Son las Olimpiadas.
Sí.
Ajá. Las Olimpiadas en la Argentina. Ah. Entonces, estamos esperando que venga la llama olímpica. Estoy esperando ahí por la avenida Santa Fe, tiene que venir la llama olímpica. No viene, por ahí viene. Y es una chica, una atleta... pantalón corto, zapatilla, que yo corriendo con un salame encendido en la mano. En vez de una antorcha, es un salame encendido. Y llega, y ahí está el pebetero, las divisiones inferiores, ¿no?
Sí.
Y enciende el pebetero con el chorizo ardiendo.
Sí.
Después lo sopla el chorizo, lo apaga y me mira fijamente. Y ahí me despierto.
Ah, bueno, pero este sueño es muy claro.
¿Qué va a ser claro?
Este es un sueño de culpa. Fíjese, aquí hay un chorizo ardiendo, un chorizo que quiere hacerse notar. Hay alguien que desde su ser chorizo reclama que alguien se percate de su presencia. ¿No le hace acordar a nadie eso? Hay una persona que lo quiere a usted obligar y cuando se apaga, esta persona lo mira como diciendo, este chorizo está apagado. Está pagado porque vos no le das identidad. Dígame, ¿quién es ese chorizo?
¿No será la mina esa?
Es la mina.
Oh,
es la mina.
Mire, yo le voy a pedir un favor.
Sí.
Yo voy a tratar de soñar con usted esta noche.
Sí, ¿para qué?
Para que cuando aparezca la mina con el chorizo encendido, dígale que no estoy.
Bueno...
Los psicoanalistas hacen eso, ¿no?
Entrar en los sueños de los pacientes, habitualmente, pero contra nuestra voluntad, digamos. El paciente nos convoca en sus sueños.
Pero usted no puede meterse.
No, bueno, entonces no voy a entrar en el sueño.
Yo tengo una pesadilla, usted me aparece.
Claro,
me corre un monstruo y atrás aparece.
Usted ya sabe, todos los días pasa lo mismo.
Tranquilícese, Ignacio.
Claro.
No es nada, dice, es una máquina de hacer chorizo nomás. Ajá, no puedo. No puedo, nadie puede en realidad meterse en los sueños de otro de un modo voluntario, o sí.
Se puede. El que quiera meterse en sueños de otros,
¿me enseña?
Salga ahora de esta sala, apodérese de alguno de los miles de ejemplares que andan por ahí, léalos, sería todavía mejor, y estará metiéndose en un sueño ajeno. Así que vamos a hacer una pausa libresca, para que ustedes ingresen en sueños o en embutidos ajenos.